saludarte a la audiencia de Radio Unión.
Bueno, yo supongo que cuando un hombre se tira a las arenas de la política en las ligas mayores, cuando un hombre va a buscar, se baja al lodo para buscar el lirio, imagina muchas situaciones. ¿Imaginaba esta donde de repente es el malo de la película?
Y bueno, en una sociedad donde lamentablemente, especialmente en el ámbito de la política, siempre ha primado la infamia, siempre ha primado la persecución, me parece absolutamente natural, aunque me duela, porque creo que la dirigencia política tenemos que buscar siempre medios más racionales para confrontar ideas. Pero también todas estas noticias es una oportunidad para aclarar cosas. Pero todo empezó, evidentemente, cuando volví al ruedo político y vamos a seguir trabajando por el país, por la construcción de un espacio de pensamiento y de reflexión. Y estoy a tus órdenes, mi querido Quique, no sé de por dónde empezamos, ¿verdad?
Ahora, doctor Duarte Frutos, cuando uno va colectando, digamos, vamos a hacer un seguimiento de Nicanor desde el momento en que, meses después de haber renunciado a la titularidad de la Embajada de la República del Paraguay ante el gobierno argentino, comienza la satanización de Nicanor. Antiguos adversarios como los Argaña y los Zocolillo parecen coincidir en un blanco y se comienza a revisar el patrimonio de Nicanor, el pasado de Nicanor. Sin embargo, cuando uno asigna estas noticias al terreno de lo político, por un lado uno puede decir, acá se está ejecutando la deconstrucción de la imagen de Nicanor, pero por el otro lado, la noticia en función a las apetencias presidenciales de 2018 es qué enemigo formidable que es Nicanor, que no pasa ni un día sin que lo estén dinamitando.
Bueno, yo pasé de todo esto desde hace mucho tiempo, pero tenemos que seguir luchando. Cuando llegué a la vida política, bueno, yo tengo 17 años ejerciendo, digamos, el poder en los más altos niveles. Y ministro dos veces, casi 7 años en 2 gobiernos, fui viceministro más de 2 años, fui presidente de mi partido 2 años, fui presidente de la República 5, embajador 2 años. 17 años que estoy en el ejercicio en los más altos niveles del poder. La pregunta es ¿cómo fue posible que un hombre tan satanizado, tan atacado, después de 17 años de estar ocupando los más altos cargos, haya regresado a la vida política, haya pasado toda la tormenta? Soy el primer presidente de la transición que volvió a la política. Fui investigado durante mi gobierno, yo mismo solicité cuando Osvaldo, Osvaldo Domínguez, en una campaña me había, todo está justamente en mi casa, la propiedad que tengo en el Chaco, y solicité mi investigación. Me investigaron fiscales que no son de mi partido. Nunca recusé a ningún fiscal, después perdimos las elecciones, salí del poder y luego reabrió la causa, me siguieron investigando por segunda vez con los mismos fiscales que son muy respetados, inclusive en una de las causas actuó el juez Pedro Mayor Martínez, que es un juez muy respetado, un juez de garantía, y mis casos se archivaron. Y bueno, me fui hace 8 años que salí del gobierno, y cuando regresé, algunos amigos del partido empezaron de vuelta a atacarme, esperaron 8 años para presentar denuncias que son delirantes, pero son los precios que tenemos que pagar, lamentablemente, Quique. Yo tengo la piel bastante dura. Y hoy mismo en el diario leí que yo recibí combustible de la Junta de Gobierno hasta diciembre del 2015. Mira que yo en los dos últimos años viví en Buenos Aires y fui presidente de mi partido. Ni siquiera percibía el viático como presidente del partido. En ese tiempo ejercí la presidencia con mucha devoción, luego fui miembro de la Junta de Gobierno y le llamé hoy a Diana, que temprano le llamé a Pedro. Es un chico a quien nosotros le afiliamos al Partido Colorado para ser intendente y tuve con él siempre algunas conversaciones interesantes. Le llamé a su embajador, o sea, ¿de dónde vos sacás esto, mi querida Diana? Yo no hice, me dijo. Sé que no es la periodista y me tiene un enjape. Y me dijeron esto y yo le dije, no, que yo no sabía nada. Y pero ¿y cómo se publica? Como si fuera que esto es cierto. Hacer la IMA de presidente, dice. Y bueno, y algunos amigos adversarios obviamente empezaron a usar eso desde anoche ya para satanizarme. Lo que pasa es que cuando uno no tiene argumentos para discutir en el campo de la razón, cuando uno es mediocre, cuando uno no tiene suficiente autoridad intelectual y moral, apela a los atajos de la mentira, de los rumores. Y yo te voy a hacer escuchar, porque esto es muy importante, porque yo voy a alzar en mi página, evidentemente también al interior del partido ya tratan de socavarme. Y esto es lo que dijo Aliana, especialmente para los periodistas, para los periódicos que publicaron como una cosa cierta. Escucha, por favor, Quique.
A ver. ¿Escucho, Nicanor? ¿Se cortó? Él está dándole play a una... No se escucha, Nicanor. A ver, vamos a aguantar un poquito. Nicanor, no se escucha. Está poniendo el micrófono de su teléfono contra un pequeño parlante y no se escucha casi nada. A ver, vamos a pedirle que nos haga una síntesis. A ver, ¿no tendrá algún colaborador cerca que le explique que eso no está saliendo al aire? Señor Diez Pérez, ¿no está por ahí? ¿Armin?
Se presentó como si fuera Caliana, confirmó que se dijo. Es realmente una manera ruin de buscar atacar a las personas. Siempre tuvimos una conducta relativamente buena, tratamos siempre de ponernos un horizonte ético en nuestra vida privada y en nuestra vida pública, pero esto va a seguir, porque tampoco yo voy a dejar de formular los cuestionamientos que creemos con muchos amigos desde el lugar de la doctrina social de mi partido, de nuestro partido, y del lugar de la política. Así que tienen que ir preparando más artillería para la infamia, que nosotros vamos a seguir en la lucha. Y este tema de PDVSA, que también es una barbaridad, no sé si podemos hablar de eso o hay
sí,
alguna otra pregunta.
Por supuesto, es una cuestión central, porque hoy la construcción del concepto es esta: es una deuda fraudulenta inventada por Nicanor y reaprovechada por Lugo. En su momento, cuando el gobierno paraguayo o cuando Petropar con sus autarquías contrata esta deuda con Venezuela, ¿cuál era el concepto y la conveniencia?
Primero, nosotros recibimos, tenemos que hacer historia, nosotros recibimos el país en default selectivo, o sea que no teníamos plata ni para pagar la deuda internacional, entonces estábamos separados del mundo financiero internacional, ya no teníamos transferencia de crédito porque el Estado estaba en quiebra y no había plata para pagar funcionarios, inclusive jubilados. En ese interín, nosotros firmamos el Acuerdo de Caracas. El Acuerdo de Caracas es muy beneficioso para el país, lo dicen los economistas serios, y ahora el propio gobierno busca ampararse en ese Acuerdo de Caracas, que fue tanto satanizado por los voceros de este gobierno y por otros sectores. Este gobierno invoca ahora el Acuerdo de Caracas para prolongar el pago de la deuda acumulada. La Contraloría Nacional, el día 31 de julio del 2011, ABC publica, 31 de julio del 2011 y varios otros diarios, en este gobierno, estamos hablando 31 de julio del 2011, la deuda vencida con PDVSA se multiplicó 3 veces. De acuerdo al corte administrativo para la entrega y recepción de Petropar del gobierno anterior con el actual, se evidencia que la deuda vencida con PDVSA creció 13 veces con el gobierno de Lugo, generando una peligrosa dependencia de Venezuela. Después dice, el gobierno del presidente Nicanor, el saldo al 31 de julio del 2008 del pasivo vencido era solo de 21 millones de dólares. O sea, estimado amigo, yo dije hoy por otros medios que me presenten una factura impaga de mi gobierno y me declaro jubilado de la política y le permito a los sufridores por mi presencia en el ruedo público que disfruten porque me retiro. Nosotros no tenemos una factura impaga. Y mirá, Quique, durante 5 años subsidiamos hasta 800 guaraníes el litro por gasoil para mantener vigente una macroeconomía equilibrada. Es decir, ¿por qué subsidiábamos el gasoil? Para evitar el precio de los pasajes, para evitar el precio de los productos de la canasta familiar, para frenar los procesos inflacionarios, para ayudar a la agricultura y especialmente también a los que están en los agronegocios. Entonces, con toda esa situación y la precariedad económica financiera con la que recibimos el país, dejamos simplemente una deuda vencida de 21 millones de dólares que se pagó. La deuda acumulada, según la Contraloría, ustedes pueden entrar, la factura impaga empieza en noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, llega a los 185 millones de dólares. Y yo no sé por qué no pagaron. Hay un acuerdo que firmó Lugo, creo que en el 2009, con Meyer en Venezuela, que no se sabe cuál es el contenido, y ellos reconocen hoy que, bueno, yo no sé, pero el acuerdo de Venezuela que nosotros firmamos en el 2004 fue aprobado por el Congreso Nacional. No es que Nicanor firmó con Chávez el acuerdo de Caracas y a partir de ahí el presidente proclama, bueno, estos señores está vigente. No, yo soy un demócrata. Envié al Congreso, el Congreso aprobó ley 2616, el acuerdo de Caracas. ¿Qué establecía el acuerdo de Caracas? Suministro seguro de gasoil para el Paraguay por PDVSA para pagar a 90 días con 2% de tasa de interés a 90 días. Y establecía también, y siempre pagamos nosotros 90 días. Nunca hemos pagado, nuestro gobierno no ha pagado un solo centavo por tasa de interés moratoria. Entonces, por tasa de interés moratoria. Y el otro aspecto que establecía el acuerdo es que se podía plantear un financiamiento de largo plazo a 2% de interés anual y se podía pagar con carne, con soja. Pero ¿cuál es la situación de este dispositivo de largo plazo? Si el Estado iba a asumir la deuda de Petropar y pagar a 15 años, la deuda que de Petropar, que es una deuda institucional, iba a convertirse en deuda soberana y necesitaba de otra ley. No solamente de la ley 2616, porque la ley 2616 aprueba el acuerdo de Caracas. Pero si nosotros queríamos beneficiarnos con el financiamiento a largo plazo, necesitamos otra ley que avalara la conversión de la deuda institucional de Petropar en deuda soberana, que es deuda soberana, deuda con la cual el Tesoro Nacional se hace también responsable. Y esa ley nunca se activó porque este es un acuerdo que fue satanizado y hoy el gobierno está tratando de ampararse en ese sistema de largo plazo para pagar la deuda, pero necesita sacarte una ley. Yo creo que él puede sacar la ley porque tiene mayoría de diputados, yo creo que en senadores, y con eso puede exigirle a Venezuela el pago a 15 años con una tasa de interés de 2% anual. Entonces, eso es lo que ocurrió. Y toda la deuda acumulada es el gobierno. ¿Por qué no pagó? ¿Por qué no pagó Lugo? Bueno, hay que preguntarle a Cibar y a los que estuvieron ahí. Inclusive el precio del dólar, el precio del petróleo empezó a bajar unos meses después del ascenso del Lugo. Y esa es la situación. Nosotros hoy también leí que había un proyecto de negociado de la refinería y de la posibilidad de constituir Petropar en una empresa mixta. Esa era una posibilidad, que se había firmado un acuerdo, pero que como nunca se convirtió en ley, obviamente nunca se pudo invertir absolutamente nada, ni para la refinería, ni para la conversión de Petropar en una empresa mixta. Pero en ese tiempo nosotros vendíamos 110 millones de dólares por mes, casi el 90% del mercado controlaba Petropar por el precio que teníamos. Hoy Petropar no alcanza 40-45% del mercado. Entonces, esa es la situación. Evidentemente esto se pretende politizar, pero están los informes de la Contraloría, están los informes de contrataciones. Escuché a varios especialistas, a varios expertos en el tema, reconociendo que esa acumulación se produjo en la era Lugo. Ahora hay que preguntarse por qué no pagaron ellos, por qué no pagó el presidente Carter la cuenta, ya que los mentores o los voceros del actual gobierno dicen que Petropar es una empresa hoy eficiente, superavitaria, que con superávit, y obviamente si el precio del petróleo está a 38 dólares el barril, si Petropar no es eficiente y no tiene superávit, todos sus funcionarios tienen que mandarse a mudar, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo administrar Petropar con 38, 40 dólares el barril que administrar Petropar como fue durante nuestro gobierno, que llegó a 150 dólares el barril. Y aún así mantuvimos la macroeconomía y apoyamos al sector productivo. Evitamos la suba de pasaje, evitamos que los productos de la canasta familiar disparen, y controlar la inflación fueron los grandes logros de nuestro gobierno. Es más, en aquella época que nosotros también promovimos el uso del biodiesel. ¿Qué pasó del plan del biodiesel? No sé, Nosotros habilitamos la nafta económica, la primera nafta económica que se fue al mazo. ¿Qué era la nafta económica? La mezcla de nafta y alcohol. Y así los grandes cañicultores recibieron de buena plata durante esa época. Ni el proyecto biodiesel que nosotros iniciamos, ni esa nafta económica que era la mezcla de nafta y alcohol, ha sido como programa impulsado, y creo que se perdió. Entonces es importante que la gente tenga un poco de memoria. Nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente para que se vea esto.
Doctor Duarte Frutos, voy a hacer una síntesis. Nicanor dijo, cuando llegamos al gobierno, el Paraguay estaba en default selectivo, había perdido contacto y pertinencia al gran circuito de las finanzas internacionales. Había que apelar a figuras alternativas, consecuentemente se contrató esta compra de gasoil en estos términos con Venezuela. Segunda parte de la declaración de Nicanor Duarte Frutos, él dice, durante mi gobierno hemos pagado la cuenta puntualmente, jamás se dio lugar al cobro de intereses por punitorios y moratorios. Si se dejó de pagar la cuenta, se dejó de pagar la cuenta durante los gobiernos de Lugo, no mencionó a Franco, pero lo voy a incluir, Lugo, Franco y Carte. Si alguien tiene que explicar por qué la deuda está así, por qué no se pagó, son estas personas, no yo. ¿Está bien la síntesis?
Espectacular. Es más, acá se pretende plantear esta deuda como si fuera una deuda ilegítima, como si fuera, no sé, la tragedia. La pregunta es por qué no pagaron los gobiernos que nos sucedieron. Y que el Estado siempre tiene deuda. ¿Qué pasaría si el próximo gobierno se escandalizara por los bonos soberanos, la gran deuda del presidente Carter, que está llevando de un 12% del PIB de nuestra deuda a 23% con los bonos soberanos de 2.400 millones de dólares? Y el año pasado el Estado paraguayo, el pueblo paraguayo, empezó a pagar intereses por los bonos soberanos, 350 millones de dólares cerrando el año. O sea, solo en tasa de intereses por el endeudamiento masivo de este gobierno, nuestro pueblo ya pagó 350 millones de dólares el año pasado, mucho más de la deuda de Petropar. ¿Y qué pasaría si los próximos gobiernos, porque esta deuda que está asumiendo este gobierno, cuatro gobiernos futuros tendrán que apechugar? Si alguien diga, bueno, señores, estos bonos soberanos que se investiguen y que pague Carte con que pague su banco, eso sería una irresponsabilidad. Por eso, evidentemente, que con todo este discurso que pretende involucrar a Lula y Nicanor, también hay un componente político. La idea es de gastarle a Lugo, de gastarle a Nicanor, porque los que quieren ser presidente, por lo visto, son tan mediocres y no son capaces de disputar en el campo electoral, en el campo de la política, en la construcción de la adhesión. Entonces buscan, en cierto modo, de gastar, erosionar. Por lo menos yo no tengo problema. A Lugo que explique por qué no pagó, que explique cuál fueron los términos del acuerdo con Meta, no sé con quién, en el 2009. Nosotros, todas nuestras actuaciones fueron claras y contundentes y aprobadas por el Congreso Nacional. Y la deuda vencida fue de 21 millones de dólares. Y mi gobierno desendeudó al país 300 millones de dólares. Mire, recibió el Paraguay con una deuda al 44% del PIB. Y entregamos a Lugo un país con una deuda externa del 12,5%, y Carte recibió más o menos con 13, y hoy está por el orden, según el Fondo Monetario Internacional, del 23% del PIB. Yo no diría que nos alarmáramos tanto por esta deuda, pero si vemos que las obras no existen, y el propio Fondo Monetario Internacional en su último informe revela que lo que más les preocupa es la falta de gestión, que mucha plata ya se entregó del endeudamiento, no sé a quiénes, a las empresas, pero que no, la gestión está muy deficitaria. Eso lo había dicho en estos días, lo habían dicho los representantes del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay un componente político, y claro que eso no se puede evitar. hay que pagar la deuda, seguramente el gobierno tiene que negociar bien, ojalá que Venezuela acepte que se pague por el sistema de largo plazo, con el 2%, yo creo que eso va a depender mucho de la negociación política. Uruguay fue beneficiado, pero Uruguay activó la ley justamente para el mecanismo de largo plazo y además tienen afinidades políticas. Hay que entender que en la región también las afinidades políticas determinan los procesos, pero eso ocurre en todas partes. Estados Unidos le da todo a sus aliados y obviamente no le da nada a quienes no se alinean a su política exterior. Pero eso ocurre en todas partes y también tenemos que analizar nuestra política exterior que estamos haciendo. Mire que Paraguay quedó descolocado en el tema de Venezuela. Yo creo que el tema de Venezuela es muy complicado. A mí me parece que el referendo revocatorio tiene que darse en Venezuela. No estoy emitiendo ningún juicio a favor ni en contra. Yo creo que Maduro debe dar el referendo revocatorio. Pero nuestra política exterior quedó descolocada en la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Fuimos a apoyar la aplicación de la Carta Democrática, por lo visto, sin consensuar con los amigos de la región. Y finalmente, en Estados Unidos, apoyó la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, sino que apoyó el diálogo que fue planteado por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, representante de Argentina, con el canciller. Y nosotros terminamos prácticamente descolgados con Canadá, jugando de manera malísima el juego político, porque finalmente la política del exterior tiene también su lógica, tiene su propia implicancia, y no hay países amigos. Vamos a definitivamente a entender esto. No hay países amigos, no hay países amigos ni países que se quieren. Hay países socios y el espíritu societal depende de muchas cosas, depende de afinidades políticas, depende de que seamos países con desarrollo económico importante, que practicamos la complementariedad, que nos complementamos económicamente. Yo produzco lo que vos no producís y mirá que yo invierto en tu país, vos invertís en mi país. No hay países amigos. Si creemos que hay países amigos, nos equivocamos en la política exterior. Hay países socios y los países socios son socios porque tienen afinidades políticas o intereses comerciales. Miren lo que nos pasó. Nosotros creíamos que con el ascenso de la derecha en la región íbamos a estar mejor, porque tenemos un gobierno que más o menos va a tener afinidad con ellos. ¿Qué pasa con Serra? ¿Qué pasa con el canciller Serra de Temer? Serra se cree una especie de halcón republicano con ínfula imperialista, y dice Serra, luego de atacar feroznamente al presidente Carter, acto seguido ya en el campo político, dice las concesiones o las compensaciones otorgadas por Lugo por cesión de energía son actos de caridad que deben ser corregidos. Imagínate lo que dice Serra. ¿Qué se cree? Que nosotros somos una provincia, que Itaipú no es nuestro. Mirá,
pero no son
un antiparaguayo.
No son posiciones de estreno, doctor Duarte Frutos, ya lo había dicho.
Mira, que en vez de venir a Paraguay, exige al canciller paraguayo que vaya a Brasil, y él no tiene empacho para ir a Buenos Aires. ¿Y qué hace en Buenos Aires Serra? Dice Serra, mire, Paraguay, Argentina y Brasil, nosotros tenemos que marcar el ritmo de la economía regional y vamos a flexibilizar la norma de Mercosur. ¿Qué quiere decir flexibilizar la norma de Mercosur? Los acuerdos no deben ser para el bloque. Que cada país haga su acuerdo libre de comercio de manera bilateral. Imagínate la desventaja que nosotros tendríamos si individualmente tenemos que negociar acuerdos bilaterales con países importantes. ¿Por qué la desventaja? Porque nosotros somos un país de mercado pequeño, 7 millones de habitantes, no tenemos costa marítima, tenemos mano de obra no tan calificada para la maquila, más bien. cómo estarían nuestras exportaciones, y Serra plantea eso. Serra sin empacho, con una tremenda inquina hacia el Paraguay, porque lo conozco de hace 5 años a Serra. Lula le ganó todas las veces a Serra. Y Serra hoy se cree, reitero, un halcón republicano que puede reproducir una política imperialista del Brasil. Y nosotros estamos callados. Es más, nos vamos al Consejo, a la reunión del Consejo Permanente de la OEA, y nos quedamos con Canadá pagando el plato roto. Ni Brasil, ni Argentina, ni Estados Unidos acompañan la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. Para mí la situación en Venezuela es complicada y debe haber referendo democrático y ojalá se pueda solucionar con una salida pacífica. Pero ¿qué estamos haciendo? Y después nos lamentamos porque nos viene una intimación. Ojalá que se pueda evitar que el Paraguay se desangre y se consiga un sistema de pago en base al acuerdo de Caracas, que se consiga. Eso se va a conseguir con diálogo político, se va a conseguir con inteligencia, no asumiendo posiciones radicalizadas.
Doctor Duarte Frutos, le agradecemos mucho este tiempo que ha compartido.